discriminarle a alguien diciéndole, no sé, perro, cachivache, chinito, no sé, peruca, bolita. Seguimos en eso. ¿En qué le beneficia? Ahora, ¿en qué beneficia ya a la gente? Lo que nosotros estamos queriendo hacer desde el Congreso, no sé, lunes convocarle, por ejemplo, a la SEDEC, y que vean por qué hay un aumento y misericordia de los productos básicos. El huevo que costaba 1.000, ahora cuesta 10.000. La leche que costaba 1.000, cuesta 5.000. Ejemplos. Entonces, como presidente del Senado, hablé con varios colegas y estoy... voy a pedir que en esa directiva esté presente la próxima semana en el 8 de septiembre. Y que hagan un control, aunque sea, hagan lo que quieran precisamente. Si no, hacen exagerar porque va a ser Semana Santa y no solamente duplicar, triplicar y cuadruplicar, creo que es exagerado también. Debe haber, aunque sea, un control de los precios, del pasaje, porque si no, se abusa. Y se abusa a costa el menos pudiente.
¿Qué te lleva a hacer en ese sentido, presidente? Entendiendo que en épocas anteriores, cuando ocurría esto, por lo menos, se intentó para buscar una salida, una solución que está parado los precios, la gente.
Precisamente de eso hablaba. Un ejemplo, yo dije al ministro, al representante de SEDECO, la Cámara de Supermercados.
Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación. Se cortó con Pau Herrera. Estaba con el informe, estaba parte ya final de la conferencia de prensa del presidente de la Cámara de Senadores.
Recuperar la dignidad a través del ajedrez. Dice Víctor González, presidente de la Federación Paraguaya. Sé que en algún momento, gracias
al deporte,
como era.
O a la gente que
sigue. No, como era nuestro Zenón Corbata. Zenón Corbata.
Bueno, Franco.
Zenón Franco.
Franco era.
Sí. Bueno, estaba en línea de comunicación.
Sí.
Un campeón.
Vos sabés que la propia directora parece que vino a tramitar la llamada, ¿eh? Lo que es, lo que hace, ¿verdad? La historia.
Sí. Y sobre todo, el haberse puesto la camiseta de la selección y la otra la franja.
Ahí está,
sí,
viste, la propia directora vino a hacer el trámite. ¿Cómo negarse a eso, ¿verdad?
No, imposible.
Y para nosotros es un orgullo, un privilegio escucharlo a él.
No es a Ricardo, sino al mono.
¿Sabes qué imagen me viene cuando... se habla de él cuando
aquella tajada,
sí,
en el Monumental
también, pero entre otros es el careo con la hinchada cerrista,
sí,
previo
sí.
al clásico.
Ya saludamos. Hola, Ricardo Mono Tabareño, gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Nacional, te saludamos, Ricardo Germán y Ale. ¿Qué tal, tocayo?
¿Qué tal, muchachos? ¿Será? Yo antes que nada ya le voy a enviar a mi abogado, ¿será? Ustedes me están discriminando ahí. No, hay que sacar plata, plata el tema.
¿Te volviste del Palmeira, parece, Ricardo?
No, qué puta. Me están puteando en todos los colores allá de Brasil, en todas mis redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, eso fue parte de este negocio, ¿verdad?
Es para retribuir nomás al jugador de Palmeiras que... se declaró hincha de Olimpia.
No, tenemos que darle muñeca ya ahora a los muchachos. A la generación esta de cristal le toca, se rompe. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Todo de nosotros y humorita.
Se volvió muy frágil todo, parece, Ricardo.
Sí, claro. Y justamente estábamos hablando, ¿verdad? Mira, ayer me llamaron de Brasil justamente, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay todo un tema para dialogar y hacer un programa. Hay una imposición mundial, yo no sé si ustedes se dan cuenta de eso, ¿verdad? O sea, hay una imposición de poderes fácticos que no fueron elegidos por el pueblo, etcétera, y bueno, y que tratan de instalar cosas, y de dónde se agarran del fútbol, ¿verdad? O sea, agarran del fútbol que es masa, y obviamente trata un poco de imponer esto. Obviamente el racismo, la violencia no está bien, pero el jugador de fútbol está del otro lado, o sea, la gente está afuera, o sea, ¿cuál es el problema, verdad? La gente está afuera y vos te vas forjando tu temperamento, tu carácter, tu paciencia, aceptando la derrota, aceptando también, obviamente, el ganar, y que no, y que eso no siempre va a ser eterno, ni lo otro tampoco, y así, ¿verdad? Tenemos que dejarnos de victimizarnos, dejar de victimizarnos, y nada, hacer, el jugador es un artista, y listo, ¿verdad? Cuando le tiran, qué sé yo, una banana, agarra, pelar la banana y comer, hermano. Me están regalando una banana, no sé. Ese es más o menos mi mensaje, ¿verdad?
Y sobre todo para el atleta que necesita ese para el tema del calambre, ¿verdad? Durante un partido viene muy bien, ¿verdad? La banana.
Así mismísimo, ¿verdad? Pero hay que dramatizar un poco todo eso, ¿verdad? Hay que desdramatizar. Y nada, jugar los partidos, que es lo que todo jugador quiere, necesita, ¿verdad? Para y cada uno estirar para su lado, ¿verdad? Punto, listo, chao, ¿verdad? A otra cosa.
Y realmente,
pero bueno, ahora hoy juega la selección, ¿verdad? Me imagino que ustedes me llamaron
para hablar de todo un poco. Ricardo, contigo podemos hablar de todo un poco, ¿verdad? Así es que...
La puta, mi hijo, puede hablar conmigo también si querés. Yo estoy también presente. Yo soy el ausente más presente en este país. He ganado todo.
La leyenda.
Sí, don Osvaldo.
Es leyenda.
¿Hace cuánto que hace eso, Ricardo? En la época en que jugaba, lo invitaba era en su presencia.
Problema, mi hijo, que estamos haciendo esto, gastando letras, gastando tiempo. Estamos gastando algo que no va a volver tu valioso tiempo. Pues no cobramos, mi hijo. Ese es el problema. Hacemos gratis.
¿Qué te decía él cuando le invitaba en su presencia, Ricardo?
No, él, por la puta carajo, todo, con razón que la gente viene y me pide plata. Vos estás pidiendo plata en mi nombre, la puta carajo. Vos sos un bandido, yo soy bandido, vos sos más bandido, mi hijo.
No acepto competencia.
No, así es. Y después está. Por favor, el Olimpia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjese de joder. Así mismo. Oscar Vicente era otro personaje.
Un gran sponsor del Olimpia, sigue siendo hasta hoy, Ricardo.
Enfermo olimpista como poco, ¿verdad? Y un gran olimpista, así es.
Bueno, Ricardo, bueno, hablar un poco, y la posición de la selección hoy día genera expectativa desde que asumió al frente de
esta... Demasiada expectativa. Yo creo que Alfaro, obviamente hay un antes y un después de él, ¿verdad? Creo que nos volvió la identidad, creo que el futbolista paraguayo tiene otra vez su ADN, su identidad, como país, tenemos nuestra propia manera de sentir la vida, y así también el fútbol. Cada país tiene su manera de sentir el fútbol, y lo nuestro es practicidad, ¿verdad? Bien atrás, broquelado, defendiendo la pelota parada y atacando. No somos una selección que jugamos bien al fútbol, ¿para qué vamos a mentirnos? Pero somos prácticos, ¿verdad? No somos de tener mucho la pelota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso, punto, aparte, ser práctico. Estamos, creo yo, a ocho puntos del Mundial, más o menos, y creo que tenemos que, hoy es un partido, a raíz de todo lo que ya hizo la selección, hoy es un partido crucial, ¿verdad?, de bisagra. Creo que si hoy Paraguay gana, ya queda cada vez menos. No olvidemos que después tenemos que ir de visitante contra Brasil, contra Colombia, pero hoy ganando yo creo que nos acercamos al Mundial, y todos estamos con esa mente positiva. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero la gente está positiva, ¿verdad? O sea, y eso se transmite, a los jugadores les llega, eso es combustible para el jugador de fútbol, ¿verdad? Así que, bueno, contagio. Esperemos que hoy, contagio, sí, esperemos que hoy podamos ganar, y bueno, y esa es la felicidad, ¿verdad? El fútbol, pues, es la universidad de los pobres, ¿verdad? Esa gran frase la puso Luis Cubilla. Yo una vez le escuché, y él decía que el fútbol era la universidad de los pobres. En verdad, el fútbol acapara todos los estratos sociales, ¿verdad? Pero no sé si ustedes siguieron la nota de este muchacho que trabajaba en el supermercado y que pudo hablar. Uh-huh. Esa emoción... solamente lo consigue el fútbol, y nos une a todo, ¿verdad? Y qué emoción, ¿verdad? O sea, al otro día, cuando Paraguay gana, todo el mundo está feliz. Sí. Deba o no deba en el coreano, tenga que pagar o no tenga que pagar tu cuenta. Entonces, esas emociones, eso pues no tienen precio, ¿verdad? Entonces, los jugadores tienen que dimensionar eso y después podemos ganar, podemos perder, pero tienen que dar todo nomás, y la gente va a saber agradecer también, ¿verdad? O sea, si es que no llega a ganar, la gente va a agradecer que vos diste todo por tu equipo, por tu selección, ¿verdad?
Ya, sí, contrariamente a lo que indicabas y con autoridad, que mejor que Ricardo Tabarelli para hablar de lo que es estrategia, rendimiento, característica de selección en ese caso, a la practicidad que decía de la albirroja, está la de Chile, que le caracteriza precisamente el buen toque de balón y la velocidad. Son elementos, factores que hay que contrarrestar, Ricardo.
Sí, aparte es una selección que necesita ganar, ¿verdad? O sea, Chile está también en un punto de inflexión donde necesita ganar. No sé hasta qué punto el empate le sirve, ¿verdad? Porque necesita avanzar. Seguramente va a venir precautelando, tratando un poco de armar dos líneas también. Por eso creo que Paraguay va a variar y entra Sosa porque va a haber mucha fricción. Yo creo que hoy va a ser un partido muy friccionado, de poco espacio. Y se va a definir, entiendo, antes, a priori, después, en el fútbol se dan muchas cosas, ¿verdad? Pero va a ser un partido muy, muy cerrado, ¿verdad? Muy cerrado. De ambos lados, pero Paraguay obviamente va a salir a proponer y en un 4-4-2 y Chile entiendo de que se va a bloquear también atrás para ver qué puede hacer y todo ahí cambiando durante su figura táctica porque necesita ganar y ahí podemos encontrar uno que otro espacio, ¿verdad?
¿Crees que podemos ganar hoy con la pelota parada? ¿Ese sería
Por supuesto. Yo creo que hay grandes posibilidades porque Paraguay puede aprovechar eso, ¿verdad? O sea, y ahí se puede definir el partido, ¿verdad? Más que en la jugada, en las pelotas paradas, ¿verdad?
Ricardo, ¿cómo vive un jugador un día, horas antes de
con
un partido?
Con mucha ansiedad. No ve la hora, está ansioso. Cuando llega a la cancha o antes, se va mucho al baño, ¿verdad? Te va mucho al baño, esa ansiedad. Una vez que entra ahí en el chiquero, una vez que está ahí en la cancha, y ahí es su ruedo, ahí está. Ahí es donde le gusta al jugador de fútbol, porque la gente está afuera, ¿verdad? Ya no escucha más nada, vamos a decir, ni radio, ni nada, le escucha a la gente que te apoya, que te empuja, que eso es bueno, obviamente. Pero el jugador de fútbol y los dos equipos están ahí se sienten a gusto, ¿verdad? Uh-huh. Y antes sí, con mucha ansiedad, ¿verdad? Preguntándote, porque el jugador de fútbol vive en una incertidumbre de no saber qué le va a pasar, si va a ganar, si va a pasar, uh-huh. si va a perder, si va a salir lesionado, si cómo, o sea, vive en esa incertidumbre, pero siempre con la confianza y siempre queriendo ganar. Entonces, así pasa el día, ¿verdad? Con mucha ansiedad. No, ya no dormís poco, la siesta seguramente te va a ir a acostar, pero poco y nada dormir, porque estás pensando ya en el partido, ¿verdad? Y después del partido también no dormí, ¿verdad? Porque tenés una carga emocional muy fuerte y normalmente los jugadores después no duermen, ¿verdad? Es todo un tema, ¿verdad? No es coser y cantar y no es tan fácil así como suena. Uh-huh.
La presencia y el apoyo de la gente, del público, cuando uno juega en casa, de local es importante, Ricardo. ¿Siente el jugador eso en la cancha también?
Y el jugador número 12. Uh-huh. El jugador número 12 es siempre mejor jugar con 12. Mira, hace poco estuve con Felipe Melo ahí en la... Y justamente, no sé si te acuerdas que él hizo una nota y decía, porque él era de Olimpia acá, porque me dice, estaba impresionante la hinchada de Olimpia. Uh-huh. Y así es la hinchada de Paraguay, o sea, impresionante. O sea, yo soy de Olimpia acá en Paraguay porque nosotros cuando vinimos, la hinchada dio vuelta al resultado, me dice. Y cierto, o sea, la hinchada juega su papel porque le empuja al equipo. Eso es muy importante, eso se transmite, esa fuerza positiva, ¿verdad? Entonces, hoy va a ser muy importante que la hinchada, hasta que termine el partido, le empuje a los muchachos a la selección, ¿verdad?
Uh-huh. Ricardo, en ese aspecto de hablar de la ansiedad del jugador, ¿eso no repercute después en el rendimiento?
No, porque, vuelvo a repetir, No, pues después cada uno es diferente, o sea, cada jugador se toma de manera diferente. A mí, por ejemplo, me gustaba tener todo en contra y eso me alimentaba. Chilaver, por ejemplo, es un jugador que le gustaba tener a todo el mundo en contra, entonces eso le alimentaba a él, ¿verdad? Y después hay otros jugadores, ¿verdad? Que por ahí sí, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Hay distintas personalidades, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, cuando el jugador entra dentro de la cancha, ese es el lugar donde le gusta estar, ¿verdad? Uh-huh. Afuera lo que no le gusta estar, adentro está tranquilo, ¿verdad?
Claro, ahí se siente cómodo y entra a hacer lo que sabe hacer, ¿verdad?
Claro, si entra a hacer lo que se prepara todo el tiempo para hacer, que es jugar fútbol, ¿verdad? Y después, claro, tiene que dar lo mejor de sí nomás. Uh-huh. Y después, sí, saber manejar las emociones, los momentos del partido. En un partido de fútbol entra mucho lo psicológico, ¿verdad? Mucho lo psicológico, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que saber administrar, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia entre un jugador de élite y un jugador normal, ¿verdad? Entonces saber administrar esas cosas, ¿verdad?
Ricardo, ¿es diferente la vida profesional de un jugador de hoy y de hace 20 años y más?
Muchísimo, sí, claro, sí. Ha cambiado para bien, en el sentido de que hoy tenés la información en tu teléfono, o sea, vos hoy entras en la página del Barcelona y estás viendo in situ qué hacen, qué comen, cómo entrenan, a qué hora entrenan, tenés información sobre nutrición, tenés información sobre preparación física, o sea, nosotros en nuestra época obviamente éramos profesionales, pero éramos... no sé, antes corríamos 20 kilómetros y eso no está bien, o sea, te desgasta y cada puesto en cada puesto, obviamente, los carrileros necesitan correr, pero un arquero no. Entonces nosotros entrenábamos de la misma forma y la calidad del entrenamiento tal vez hoy es mejor, hoy hay más atletas. Eso sí, la parte técnica pasó a un segundo plano, obviamente que hace la diferencia, pero hoy es más, se prepara más atletas, ¿verdad? Corren más. Tienen más fuerza, son más longevos. Hoy un Roque Santa Cruz tiene 43 años y sigue jugando. Pero ¿por qué sigue jugando? Porque tiene la información, porque todo el día hace fisioterapia, se entrena, hace gimnasia, va al gimnasio, pesa, etcétera, ¿entendés? Y eso en nuestra época no existía tanto esa información, y los jugadores no jugaban tanto tiempo, no eran tan longevos, ¿verdad?
Pero ¿cómo vas a entrenar? Pues en tu época que jugaste con Vicky Cáceres, ¿no podés entrenar al ritmo de él, por ejemplo, que él te corría
claro.
los 95 minutos, ¿verdad?
Y él se burlaba de nosotros, ¿verdad? Y nos íbamos al botánico y él ya daba la segunda vuelta y nosotros estábamos en la primera y se reía de nosotros y nos daba gusto, ¿verdad? Porque el arquero pues tiene otro tipo de entrenamiento, es explosión de piernas, salto, mucha reacción, ¿verdad? Y... como no está acostumbrado a correr dentro de la cancha, entonces no le es tan fácil, ¿verdad?
Ricardo, ¿qué más qué es lo que más recordás de jugando por la selección?
Mira, yo lo que me acuerdo cuando jugué el mundial y me tocó jugar el partido contra Sudáfrica, y en el himno la sensación que uno siente, ¿verdad? Es como un premio que la vida te da. Hablo de la vida, porque claro, es el fútbol, ¿verdad? Pero sí, la vida. Y cuando empezás a cantar el himno con tus demás compañeros, te pasa tu vida. Tu vida te pasa. En segundos, vos tenés tu vida, vos querés reírte, querés llorar. Son tantos sentimientos encontrados, tantas emociones juntas en tan poco tiempo, que realmente es una sensación espectacular, ¿verdad? Hacer lo que te gusta, representarle a tu país.
Yo creo que es un momento único, ¿verdad, Ricardo?
Momento único, único. Y son, porque al fin y al cabo, eso es lo que llevamos en esta vida, ¿verdad? Las emociones que nos toca vivir y rememorarlo. Realmente es un premio, ¿verdad? Por eso que el jugador de fútbol y de la selección hace tantos sacrificios, porque es sacrificio, ¿verdad? Ir, venir, en verdad no lo es por el hecho de que hacer lo que te gusta y estar con la gente rodeado de esa energía positiva, pero no sé, eso de viajar, por ejemplo, de Europa, venir jugar acá, después te tenés que ir al llegar nomás ya a jugar y ese tipo de cosas. O sea, hoy el calendario está muy, muy apretado y los jugadores tienen que estar a la altura de las circunstancias, están expuestos a la prensa, a la gente, al perder un partido no tienen que exponerse tanto porque le van a putear y ese tipo de cosas. Entonces, con eso también convive el jugador y se va estresando o no estresando, pero va también forjando su personalidad, ¿verdad? Forjando y aceptando. Desde Pelé a Messi, todos los jugadores en el mundo pierden más de lo que ganan. Y vos decís, vos estás loco. No, Messi tiene 40 títulos. Sí, pero jugó 100. Y le toca perder. Y viven esa incertidumbre también. Messi, claro, cuando llega al vestuario, le pasa lo mismo que le pasa a cualquier jugador. Se va al baño, tiene ansiedad, suda. ¿Por qué? Porque vive una incertidumbre. Y así convive el jugador de fútbol. Así convive, ¿verdad? Porque es un ser humano más. La gente nomás le ve como algo inalcanzable. Los jugadores de fútbol se van al baño, igual que todo el resto de los seres humanos, ¿verdad?
Uh-huh. Con la diferencia que de repente nos deja un partido de fútbol para ir al sanitario, salvo que son raras circunstancias, ¿verdad, Ricardo?
Y sí, no, pero te digo nomás que las sensaciones son las mismas, ¿verdad?
Sí,
yo
te puedo asegurar
que Messi, antes de salir a la cancha, le pasa las mismas cosas, claro, que le pasa...
La vivencia es igual.
Sí, mira, a mí me toca vivir, por ejemplo, con las leyendas de CONMEBOL. Nosotros no vamos a jugar a Europa con leyendas, campeones del mundo, o sea, con Ruggeri, con Eri Pumpido, qué sé yo, con Chori Domínguez, con Leo Poncio, ¿verdad? Y compartimos el vestuario antes de salir a la cancha y todas esas sensaciones del jugador son las mismas, ¿verdad? Entonces... Vos te das cuenta de eso y da gusto realmente mirar un poco hacia atrás y decir, valió la pena tanto sacrificio, porque el jugador de fútbol toma mucho sacrificio, sí. O sea, deja la familia, no tiene hora, no tiene día, no tiene sábado, no hay ni tan siquiera un feriado, tiene que entrenar todos los días, cuidarse, el peso... todo el tiempo está en el ojo de la gente, en el ojo crítico. Entonces con esas cosas tiene que convivir, no es fácil. Pero hace lo que le gusta. Uh-huh. Y hoy yo te puedo decir, estoy ya del otro lado, yo me siento, por ejemplo, reconocido por gente que no me vio jugar. En estos momentos, por ejemplo, estoy tomando café en un shopping porque tengo una reunión y nada, la gente viene, me pide fotos, gente que ni siquiera me vio jugar, gente grande, gente chica, o sea, chico, y eso realmente te reconforta mucho.
Uh-huh. Uh-huh. Ricardo, a más, digo, de una transferencia internacional, para el jugador integrar la selección, jugar por la selección de su país es lo máximo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Es lo máximo. Es un premio, vuelvo a decir, es un premio. Y representar a tu país. Por ejemplo, hoy en el estadio, abarrotado de gente, los jugadores van a estar recontra emocionados, ¿verdad? Después concentrados en el partido, pero ese momento antes, ¿verdad? Esa emoción, van a sentir mucho que se transmite, pues, esto. La emoción, el cariño de la gente, eso se siente, ¿verdad? Se percibe en el ambiente, ¿verdad?
¿Es diferente jugar por la selección o por un equipo de fútbol, por tu club,
sí,
en casa,
claro,
de Olimpia?
O sea, no, claro, cada uno tiene su particularidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, claro, la selección en vos. Mira, el único momento, creo yo, que todos los paraguayos nos juntamos, liberales, colorados, izquierdistas, de derecha, de centro, democrático, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Uh-huh. De política, Cerro, Olimpia... Nos juntamos cuando juega la selección, es el único momento donde aflora el nacionalismo paraguayo, ¿verdad? Si nosotros no nos juntáramos con esta energía de la cual un partido como hoy, por ejemplo, y nos juntáramos entre todos y hagamos ley de punto final de todos los conflictos y vayamos para adelante, ¿qué país seríamos, verdad? Tenemos riquezas naturales, tenemos una población joven, nos puede llevar adelante en varios proyectos para desarrollar el país. O sea, deberíamos de juntarnos más como un día como hoy, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, el fútbol te permite, ¿verdad?, que en el momento más importante de un gol, de la emoción y la alegría, hasta puedes abrazarte con un enemigo, ¿verdad?
Así mismo.
Eso permite el fútbol. Mismo.
Eso tiene el fútbol, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque trae pasión, porque el nacionalismo aflora, porque claro, cada uno defiende sus raíces, nuestras raíces están aquí en Paraguay. Como a veces cuando me toca viajar afuera, ¿verdad? Uno quiere, vos te vas, qué sé yo, a Europa. Vos ya querés volver. Ya años de infierno, sí, decimos, ¿verdad? Es nuestro infierno, ¿verdad? Pues están nuestras raíces, ¿verdad? Y acá es donde vivimos, y acá es donde tenemos que construir nuestro presente y nuestro futuro para nosotros, para nuestros hijos, para la futura generación, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, en la vida, no hay mejor cosa que dejar legado para las futuras generaciones, ¿verdad?
Ricardo, agradeciendo tu tiempo, ¿verdad? Porque usted ya en NDB y nosotros no tenemos hasta la oportunidad. Te vimos jugar muchas veces, ¿verdad? Pero probablemente no hemos tenido la oportunidad de cruzarnos contigo, de darte un abrazo, estrecharnos, ¿verdad?, las manos, cosas así. Pero sabemos y te conocemos, valoramos. Aquí somos dos olimpistas que estamos, ¿verdad? Y aparte, bien paraguayo, ABI. Y las veces que te vas por allí, ¿qué es lo que más te recuerdan? Aquella jugada con Walter Samuel, jugando por la selección, siempre eso es lo primero que te preguntan.
Cuando yo me voy a Argentina y me bajo ahí en Ezeiza, ya me pasó. No una vez, dos veces ya, que el tachero, ¿verdad?, el taxista, le dice, ¿es o no es? No, y te juego 20 pesos, así le dice, pasan los 20 pesos, ¿verdad? Y después vienen y me preguntan, che, decime una cosa. Vos sos el Mono Tabarelli, sí, yo soy la concha de tu madre, dice, ya le paga, ¿verdad? Y me pasó dos veces eso. Y ellos son muy de eso, era muy memorioso y se le queda esas cosas. Y se acuerdan de esas jugadas, o sea, tienen esa memoria de elefante. Y se acuerdan de esas jugadas porque fue atípica, ¿verdad? Entonces todo el mundo, yo me acuerdo que esa vez nosotros volvimos acá y Tinelli hacía todo un sketch de eso, ¿verdad? Sí. Entonces me llama un productor y me dice, che, te queremos llevar a Buenos Aires para el programa de Tinelli, y me iban a pagar $10,000. Era una fortuna en aquel entonces. Estamos hablando en el 2000, 2001, ¿verdad?
Sí.
Y yo, pero ¿qué hay que hacer? Le digo yo, ¿verdad? Nos vamos nadando, ya nadando me voy a ir. Y bueno, yo iba a ir, hasta eso me propusieron en aquel entonces, me acuerdo, y bueno, Nolita no tuve permiso porque teníamos partido, ¿verdad? Entonces no me pude ir.
¿Pero te pagó el doble?
No me pude ir, pero después hicieron un sketch y bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, ellos son muy buenos para eso, pero este tipo de jugada que al final fue un poco ortodoxa, por eso quedó en la memoria de todo el mundo, se quedó y sí, forma parte también de la historia, ¿verdad?
Para mí lo más triste de esa jugada, Ricardo, en aquel entonces, porque fuimos a la Bombonera, en el Monumental, y no pudimos ver la jugada del gol, porque la ubicación que casi no nos dejaron entrar, y coste que nos fuimos, ¿verdad?, que unos cuantos paraguayos, ¿verdad?, y entramos sobre la hora y el lugar donde ya está todo ocupado, en un lugar poco ortodoxo, y acuñé, nos ubicaron y prácticamente no pudimos ver esa jugada. Después sí, lo vimos, ¿verdad?, por televisión, pero ahí en vivo, en directo, no lo pudimos hacer estando en la cancha, ¿verdad?
Sí.
Así es. Bueno, Ricardo, un gusto realmente la charla contigo.
Espero mío, que el mío que me dejaron explayarme, ¿verdad?
No, es que no
gusta. A veces te llaman de los programas y cuando vos estás hablando, cuando vos estás, tú te cortan, ¿entendés? Tú te cortan. Tú, no, porque esto, porque los otros, porque tienen que vender. Puta, vamos a hablar de fútbol, ¿verdad?
No, hay, por eso te agradecemos tu tiempo, porque te haya tomado. No, nosotros
por
tenemos
favor,
toda.
Por favor.
Y aparte es un gusto y creo que un placer para la audiencia escucharte, Ricardo. Eso vos lo sabes muy, pero muy bien, porque la afición deportiva te quiere, ya no solamente los del Olimpia, ¿verdad? Porque lo que hiciste en el fútbol jugando por el Olimpia, creo que eso se tiene que, y se reconoce sobre todo de quienes han dado tanto por el fútbol paraguayo, para el prestigio a través de un club, y con más razón jugando por la selección, Ricardo.
Bueno, no, el agradecimiento de parte mía, así que se acuerden de mí. Pero, así que, ¿dónde vamos a enviar la factura a mi hijo?
Te aseguró el futuro, ¿verdad, el Tigre?
¿Quién?
Y el Tigre te aseguró el futuro, digo.
¿Quién se aseguró? ¿Quién?
No, y a vos, el Tigre te aseguró el futuro, te dijo, jugando por el Olimpia.
¿Y Hijo, ¿dónde te envió la factura? Estamos, acá tenemos que pagar el café, mi hijo. El café no sale gratis.
Envía nomás acá a la radio, Ricardo. No hay nada.
Dale, ya está. Dale, ya está.
Te vas a la cancha, supongo, ahí, ¿verdad?
Sí, claro, vamos a por supuesto.
Bueno, Ricardo Mono Tabarelli, un abrazo muy amable, ¿eh?
Dale, a usted.
Gracias por tu tiempo, mi querido. Gracias. Qué personaje. Sí.
Bueno, pasamos a esto. Bueno, hoy día creo que en el mundo de la inversión.
Uh-huh. ¿Qué pasó?
No, y él, él.
Sí.
Actualmente, sí.
Mira que. En los negocios. ¿Cómo quiere decir mucho la preparación?
Sí.
Porque aquí.